Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Menos mal que estamos de puente y con eso del descanso, el turismo, el aperitivo que está a punto de caer, si no ha caído ya, pues a muchos se les va a pasar el disgusto porque vaya chasco nos hemos llevado en el Mundial. Ni Qatar, los cuartos de final. Bueno, con esto del fútbol, da igual la competición que sea, el Mundial, la Eurocopa, pues pasa lo mismo con Eurovisión. Arrancamos siempre con muchas expectativas, pero luego pues viene la decepción, porque esa es la palabra. ¿Qué decepción? Porque fuimos incapaces de meter un gol a una selección en teoría inferior como era la de Marruecos. Hay un dato además que es demoledor. España dio 1000 pases... Tuvo 3 tiros a puerta, solamente 3 tiros a puerta y 0 goles. Así, desde luego, es imposible ganar ni a Marruecos ni a nadie. Es que ni siquiera queda el consuelo de que jugamos bien y tuvimos muchas oportunidades, pero no acompañó la suerte, porque de esos 3 tiros a puerta, solamente uno estuvo casi a punto de entrar, el palo de Sarabia, en el último segundo de partido. Y bueno, lo de los penaltis pues fue casi de llorar, porque es que no metimos ni uno. Y lo malo es que hubo cero autocrítica, no solamente por parte de Luis Enrique, sino también por parte de todos los jugadores.
No te olvides que han vivido en Disneylandia. El seleccionador nos ha vendido el pollino de que aquello era todo felicidad, y estoy seguro que
lo era.
Pero que no se dan cuenta que en el fútbol con felicidad no se mete goles. Entonces, cuando salgan de Disneylandia y salgan del parque de atracciones y vean cómo han jugado al fútbol contra Japón, vean cómo han jugado al fútbol contra Marruecos, se darán cuenta que la milonga que el seleccionador les cuenta es mentira.
Pues lo decía Manolo Lama, cuando vean cómo han jugado y analicen en frío que no han sido capaces ni de ganar ni a Marruecos ni a Japón, pues igual aprenden la lección para el futuro. Pues se nos ha esfumado ya la ilusión por el Mundial, del que se ha despedido la selección, que esta tarde, poco antes de las 5, va a llegar hasta el aeropuerto de Barajas, donde no les van a esperar con alfombra roja ni con fanfarrias. ¿Y ahora qué? Pues la federación deberá decidir quién es el entrenador de la selección, si sigue Luis Enrique o no, si es que Luis Enrique quiere, claro, y no dimite antes. Él ya ha dicho que en los próximos días se va a reunir con Rubiales y compañía, pero vamos, que su continuidad o no y su posible sustituto se debe conocer pronto, porque él acaba contrato y en marzo la selección juega la fase clasificatoria para la Eurocopa 2024 de Alemania. Pues están pasando más cosas destacadas y que te va a contar ya a continuación en titulares José Luis Concejero.
Una veintena de inmigrantes ha escapado de un avión en el aeropuerto de Barcelona después de un aterrizaje de emergencia. El avión aterrizó después de que una mujer empezara a simular un parto. En ese momento aprovecharon para salir del avión y entrar ilegalmente en España. 14 personas han sido detenidas y aproximadamente otros 14 están en busca y captura. Seguimos muy pendientes de la operación contra un grupo de extrema derecha en Alemania que quería dar un golpe de estado en el país. 25 de sus integrantes, que pertenecían a un grupo terrorista, han sido detenidos. Buscaban derrocar al actual canciller e imponer su propio gobierno. 3.000 agentes han participado en la operación. Estamos, Pilar, en medio del Puente de la Constitución y la Inmaculada Concepción. Se mantienen los cielos nubosos en prácticamente todo el país, que podrían dejar lluvias fundamentalmente en Extremadura y Andalucía. Las temperaturas suben un poco, aunque se registran heladas en los Pirineos. El Papa ha asegurado que la historia se repite en Ucrania al recordar el aniversario de la llamada Operación Reinhard, de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial para exterminar a los judíos polacos. Francisco ha pedido consuelo a todos los afectados por la brutalidad de la guerra y oraciones por el pueblo ucraniano que tanto está sufriendo. Y en su última carta pastoral, el arzobispo de Sevilla, José Ángel Sainz Meneses, analiza diversos aspectos de la sociedad actual para avanzar en la evangelización, labor esencial de la Iglesia. Frente al relativismo y el subjetivismo dominante, propone el testimonio cristiano y afrontar los retos de la pobreza, la inmigración o la conversión ecológica desde el diálogo y el trabajo.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, lógicamente, el jarro de agua fría que nos llevamos una vez más en este Mundial de Qatar, del que ya estamos definitivamente eliminados. Y bueno, y la Federación Española pendiente del puesto de seleccionador.
Esta eliminación de España y el fin de contrato de Luis Enrique provoca que la Federación decida a estas horas quién debe ser el seleccionador para afrontar la clasificación de la Eurocopa y la final a 4 de la Liga de Naciones. ¿Qué opciones se están barajando? Elena Condis.
La Federación piensa en un futuro sin Luis Enrique, pendientes de reunir
reunirse de manera inmediata con el todavía seleccionador. Marcelino García Toral es el primer candidato al banquillo, pero de momento no le han contactado. Y anoche Paco González también apuntaba a una línea más continuista con Luis de la Fuente, el seleccionador sub-21 que podría ocupar el cargo hasta junio para disputar la Liga de Naciones.
Esta es la opinión de la Federación en boca del director deportivo de España, José Francisco Molina, nada más caer eliminados.
Pues inmediato para ahora mismo, si es a lo que te refieres, lógicamente no hemos hablado y entendemos que ahora no es el momento. Estamos todos lógicamente decepcionados en caliente. Bueno, volveremos a Madrid y en los próximos días hablaremos y tomaremos las decisiones que hay que tomar.
¿La Federación quiere que siga?
Lo valoraremos todo y decidiremos nuestra parte y lógicamente él tendrá que decidir la suya.
Una parte de la selección española vuela ahora con dirección a España. Solo 14 de los 26 convocados están en ese avión. Van a llegar a Madrid a eso de las 5 menos cuarto de la tarde.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues estamos en la 1:06 de la tarde, una hora menos en Canarias, y a esta hora seguimos pendientes de una noticia que te llevamos contando a lo largo de toda la mañana. Ese accidente que se ha registrado esta mañana en la estación de Montcada y Reixac, en Barcelona, y que ha dejado más de 150 heridos, afortunadamente todos de carácter leve. Ha sucedido exactamente a eso de las 8:10, cuando un tren de cercanías ha embestido por detrás a otro, un fuerte impacto que ha desplazado a muchísimos pasajeros. El tren iba lleno y muchos de estos viajeros iban de pie y han salido despedidos. La mayoría de los más de 150 heridos presentan contusiones leves por caídas y por traumatismos. Allí nos vamos hasta el lugar de los hechos. Yolanda Canales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues hacia las 12 aproximadamente ya han retirado los dos convoyes, tanto el que estaba aparcado en la estación como el que procedía a entrar, un Civia, al que por cierto le faltaba la parte delantera. Durante un buen rato, técnicos de Renfe, de Adif y también los Mossos los han estado inspeccionando, especialmente el segundo convoy. Un accidente que se ha producido sobre las 7:50 de la mañana. En uno de ellos viajaban 500 pasajeros, en el otro 300. Al final ha habido 155 heridos leves, de los que 39 han sido trasladados a hospitales o a CAPS cercanos. El convoy que entraba a la estación no iba a excesiva velocidad, pero el problema es que muchos de los pasajeros iban de pie, tanto el que entraba como el que estaba aparcado, y como consecuencia del impacto, algunos han salido volando literalmente. Es lo que explicaba la alcaldesa de Montcada y Reixac, Laura Campos, que considera grave y sorprendente este accidente.
Lo que ha sucedido hoy es un hecho grave y sorprendente, y esperaremos a ver estas investigaciones. No especularemos, pero esperaremos a ver cuáles han sido los motivos para un accidente, como digo, que ha salido bien. Por suerte solo ha habido heridos leves, pero esperaremos a ver qué es lo que ha sucedido, porque, repito, creemos que es grave y sorprendente que suceda una cosa así.
Se ha restablecido la circulación de trenes, aunque por vía única. Vemos que una de las vías en la que se ha producido el accidente en dirección Barcelona está algo maltrecha. Sobre las causas del siniestro, no parece que la niebla haya podido influir. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha pedido que no se especule y, sobre todo, que no se asocie este accidente con las inversiones del Estado en Rudalías.
Pues accidente que, como escuchábamos, se está investigando ya. Y uno de los pasajeros que viajaba en el tren que ha recibido el impacto es Nilton Navarro, con el que vamos a hablar a continuación. Nilton, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues afortunadamente bien. En mi caso ha quedado en el susto, pero lamentablemente ha habido muchísimos heridos. He visto ahora actualización en Twitter y la verdad es que es muy lamentable y espero que eso no haya sido tan grave para esos heridos. Yo he visto algún par de personas heridas y bueno, pues la verdad es que me sabe mal, y sobre todo el susto para todas las personas que íbamos ahí.
Claro, porque tú estabas tranquilamente en uno de los trenes que estaba parado, el que ha recibido el golpe, como decíamos. Exactamente, ¿qué ha pasado?
Pues yo pillo el tren en Tarrasa a las 7:15, es el R4. Bueno, llegamos a Montcada y Reixac Manresa y ahí nos quedamos parados, tal cual esperando a que saliera el tren con las puertas cerradas. Y a partir de ahí, de repente, sentimos un golpe pues fuerte de choque. Yo iba en la cabeza del tren que recibió el golpe, es decir, que los demás vagones detrás han ido amortiguando un poco el golpe, y aún así se sintió mucho, porque también muchísimas personas cayeron al suelo, a la tierra, y la tierra del tren. Y entonces pues fue ahí cuando ya empezamos a ver qué pasaba, a revisar a las diferentes personas que veíamos heridas en nuestro vagón. Y bueno, la verdad es que fue un susto pues muy rudo, la verdad, porque tú estás ahí parado de la nada, recibes un golpe y no imagino las personas que han estado en el último vagón, que son los primeros que han recibido el golpe.
Uh-huh. Por lo que tenemos entendido, bueno, ha sido un impacto que se ha sentido intensamente y a partir de ahí pues se desata el pánico, ¿no? Porque nadie sabía muy bien lo que estaba pasando y claro, estamos hablando de que hay muchísimos heridos, afortunadamente leves, pero son más de 150 heridos.
Sí. En ese momento, cuando ya se abrieron las puertas, empezamos pues a ver quién estaba herido. El chofer igual ya empezó a salir, pues también a preguntar de qué había pasado, qué nos había pasado a nosotros. Todavía no sabía qué había pasado él. Y bueno, nunca nos informaron tal cual que había sido un choque como tal, sino poco a poco te vas acercando allá en la curva a ver al final de todo. Y bueno, llegaron ya las policías, llegaron primero al inicio. Y ya estaban empezando a atender a la gente. Y otra cosa que también es relevante es que estamos en una semana de puente, porque este tren es a esta hora pico. En una semana normal hubiéramos hablado de más cosas, más incidentes, porque siempre viene lleno. Pero ahora, pues como es una semana de puente y no había tanta gente, afortunadamente, pues ha quedado allí, pero espero que no sea tan grave para todas las personas que han... lamentablemente han quedado lesionados.
¿Han tardado mucho en llegar los servicios de emergencia, policía, ambulancia, o han llegado enseguida?
Policía llegó muy rápido, Policía llegó muy rápido, sobre todo también el tema de la gente de asistencia de la Renfe como tal, los que traen los chalecos, tanto naranjas como amarillos, también llegaron muy, muy rápido, y yo lo primero que vi fue las policías.
¿Y precisamente la policía o alguien os ha dado algún tipo de explicación de lo que ha pasado o os habéis enterado simplemente del impacto de ese golpe, pero nadie ha comunicado nada?
No, hasta el momento donde yo estuve en la estación, ya abajo del tren y todo, no nos comunicaron nada. Los policías estaban principalmente dando soporte a las personas que estaban lesionadas.
Y a vosotros, en el caso de los pasajeros que habéis resultado ilesos, ¿qué ha pasado con vosotros? ¿Os han llevado a alguna estación, creo que en Lanzaderas, ¿no?
Así es. Iban informando la gente de la Renfe, nos iban informando que todas las personas que no estuviéramos lesionadas o que no sintiéramos algún golpe, pues que habían habilitado unas lanzaderas, que tenías que ir, bueno, pues caminando un poco. A lo mejor eran, no sé, la verdad es que con esos momentos se te va el tiempo, pero... bueno, era fuera de la estación, ibas caminando y poco a poco ibas esperando las lanzaderas, pero ya te imaginarás, dos trenes llenos con todas esperando las lanzaderas, pues se tardó muchísimo, muchísimo, y esas lanzaderas te llevaban a La Sagrera.
Nilton, nos alegramos de que te encuentres bien. Gracias por estar con nosotros en Mediodía y por contarnos qué ha pasado esta mañana en ese accidente de tren.
Muchas gracias, Pilar, y un abrazo fuerte a todas las personas que van en el tren y mucho ánimo. Gracias.
Bueno, pues eso es lo que ha pasado esta mañana, como decíamos, a las 8:10 concretamente en esa estación de tren de Barcelona. Pero han pasado muchas más cosas, porque te tengo que contar también, te tengo que hablar de un golpe de Estado en el mismo corazón de Europa. Es lo que la policía alemana ha evitado esta madrugada en una macrooperación con 3.000 agentes desplegados por toda Alemania. Han sido detenidos 25 ultraderechistas. Pretendían, ni más ni menos, que dar un golpe de Estado utilizando medios militares. No descartaban incluso cometer homicidios para conseguir sus fines. ¿Y qué es lo que querían exactamente? Pues objetivo era derrocar al actual canciller, y para ello tenían pensado atacar el Parlamento alemán y atentar contra los representantes políticos. Unos planes que recuerdan el asalto al Capitolio de los Estados Unidos en enero de 2021. Pues al igual que pasó allí en Estados Unidos entonces, muchos de los detenidos en Alemania formaban parte de movimientos de extrema derecha y de diferentes teorías de la conspiración. Algunos eran militares, tenían incluso ya elaborado su modelo de Estado. Querían acabar con la República y fundar un nuevo Estado con las fronteras de la Alemania de 1871, cuando este país era un imperio y su régimen una monarquía constitucional. Bueno, a esta hora la operación continúa abierta y, de hecho, hay más sospechosos. Nos vamos a ir hasta Berlín con nuestra corresponsal, Rosalía Sánchez. Rosalía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cuál es la última hora y qué se sabe de los detenidos. ¿Quiénes eran, Rosalía, exactamente?
Bueno, ahora se está procediendo a los interrogatorios. La novedad de última hora es la identidad del cabecilla de todo este movimiento, que no es otro que el príncipe Heinrich XIII, pues un noble propietario del pabellón de caza de Mansfeld en el distrito de Saldorf, en el sur de Alemania, y emparentado con la casa Romanov. Su compañera con la que vive, la rusa Vitalia, también ha sido detenida, y digamos, esta es la identidad de la persona que había puesto en funcionamiento todo este mecanismo. ¿Quiénes son los detenidos? Pues la mayoría pertenece al grupo Reichsbürger, los ciudadanos del Reich, que son de extrema derecha, pero no nazis. Ellos son como nacionalistas prusianos. No reconocen la República Federal ni la ley fundamental alemana. Es un grupo muy marginal, y además muy infiltrado por la inteligencia, por eso se ha intervenido muy a tiempo. Y a estos se han sumado en este plan pues excéntricos de muy diverso pelaje, desde teóricos de la conspiración, los antivacunas, los llamados pensadores laterales. Todos ellos, digamos, que entraron en contacto, se radicalizaron durante la pandemia, y la novedad es que ahora han adoptado la forma, los planes de un grupo terrorista. La redada, de hecho, ha sido anunciada por el Ministerio de Justicia como una operación antiterrorista. Y entre los detenidos hay también un juez, una exdiputada de Alternativa para Alemania, un soldado en activo, de forma que, bueno, ahora la investigación tratará de dirimir si la judicatura o el partido político o el ejército estaban en alguna medida relacionados o implicados con este plan.
Bueno, estamos hablando de una macrooperación, lo destacábamos hace un momento, 3.000 agentes, 3.000 agentes desplegados por toda Alemania. Rosalía, por los planes que ha desvelado la Fiscalía, ¿se puede decir que era un grupo realmente violento?
Bueno, ellos, el acto principal de inicio de esta especie de rebelión era un ataque armado, un asalto armado al Bundestag, al Parlamento alemán. Tras esto, pasaría a gobernar un consejo que ya está en funcionamiento, con ministros en la sombra en varias carteras, y de ahí querían abolir la democracia constitucional y dar lugar a un nuevo Estado autoritario. Como decías, volver al Imperio alemán, que significa con el tiempo afán expansionista, porque las fronteras que ellos quieren de 1871 incluyen parte de lo que hoy es Polonia. Pero bueno, hay que decir que era un plan con las patas muy cortas, porque estos grupos son muy marginales, no cuentan con apoyo social ni político, y no consta desde luego que fuesen a lograr respaldo del ejército, de la policía. No parece realista el plan.
Oye, y habían contactado al parecer con Rusia, ¿para qué?
Bueno, Reichsbürger tiene contactos con Rusia desde hace mucho tiempo, ha recibido incluso financiación. Hay que decir que la embajada rusa ha emitido ya un comunicado desmintiendo cualquier relación con este plan, ni con los detenidos. Pero bueno, sabemos que Rusia está detrás de muchos microataques contra la estabilidad en Europa, o sea que sería plausible que hubiesen tenido contactos o incluso financiación en algún momento. Y después, bueno, Heinrich XIII, pues para él Rusia es el faro, el modelo a seguir, digamos, de lo que él querría que hoy fuese el Estado alemán.
Una operación que se mantiene abierta y que, bueno, igual en las próximas horas pues nos llevamos de nuevo una sorpresa porque puede haber más detenidos.
Sí, la operación sigue abierta y seguimos pendientes, sobre todo de qué enlaces pueda tener estas personas ya detenidas, pues en la policía, en el ejército, cualquier sospecha de que este plan tuviese realmente respaldo institucional de algún calibre, que por ahora no.
Pues de momento la noticia es esa, 25 personas detenidas, 25 ultraderechistas detenidos por todo el país, por toda Alemania, que intentaban dar un golpe de Estado en el corazón, como decíamos, de Europa. Rosalía, gracias. Seguimos pendientes de cualquier novedad. Ya sabes, nos pides paso y volvemos contigo.
Por supuesto, hasta pronto.
Y a esta hora de la tarde, a la 1:19, pues la selección española ya está volando hacia España después de quedar eliminada del Mundial de Qatar tras un partido desastroso, un partido decepcionante frente a Marruecos. Es que no fuimos capaces ni de marcar un solo gol. Ya no durante los 90 minutos de partido, ni durante la prórroga, es que tampoco en los penaltis, tremendo. Bueno, nosotros estamos fuera, pero el Mundial va a continuar hasta el domingo 18, que ya sabes que va a ser el día en el que se va a disputar la final. Y sobre esto, precisamente, te preguntamos hoy. ¿Vas a seguir viendo el Mundial aunque España ya esté eliminada? ¿Con qué selección vas ahora? ¿Quién crees que va a llegar a la final? ¿Y quién va a ganar? Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. Te lo repito, 637-230000.